Si te cansas un día, recuerda que el camino eres tú mismo y que siempre podrás hacer el inventario. Reposa un poco tu agonía momentánea. Recrea tu minuto.
Este jueves 26 de enero se presenta en Gatineau, Canadá, el libro Humana Impermanencia del autor colombiano-canadiense Teobaldo Noriega. Para conocer más sobre el autor y su obra, estamos ahora en conversación con él, quien se encuentra en Ottawa. Teobaldo Noriega, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, Rufo. Gracias por invitarme y es un verdadero placer hablar contigo.
¿Quién es Teobaldo Noriega?
Mira, yo nací en la costa caribe colombiana, allí muy cerca de lo que García Márquez hizo famoso como Macondo, en la zona bananera. Hice mis estudios de secundaria en Santa Marta y luego me trasladé al interior del país, a Tunja. Allí hice mis primeros estudios universitarios. Desde 1969 estoy en Canadá. Me vine al oeste, a la Universidad de Alberta, en Edmonton. Allí hice mi maestría, mi doctorado. Y luego empecé a trabajar en Trent University, en Peterborough. Allí estuve durante 33 años y me jubilé en el 2010. Desde entonces, pues, estoy tranquilo, sigo escribiendo, sigo viajando, disfrutando un poco los placeres de esta vida.
Antes de tu llegada a Canadá en 1969, en aquella Colombia de tu infancia, ¿cuál es tu primer contacto con la palabra escrita?
Esto quizá empezó desde muy joven, desde pequeño. Siempre me recuerdo que algunos ejercicios de estos escolares, ya en ellos era evidente, el Día de la Madre, por ejemplo, cuando los chicos todos tienen que, aquellos que pueden, escribir un poema dedicado a la madre, yo siempre hacía el mío y terminábamos llorando y todo. Esa es parte de la prehistoria. Claro, formalmente yo en Colombia llegué a publicar apenas un par de poemas antes de salir del país. Era una vida todavía condicionada por diferentes factores y yo no estaba en contacto con ningún grupo así de escritores, ni mucho menos. Fue un trabajo bastante independiente. Pero salí de Colombia en un momento en que pude publicar un par de poemas en las páginas dominicales del Tiempo y fueron bien recibidos. Y bueno, seguí luego escribiendo, aunque todo se sedimentó mucho más tarde, ya incluso después de haber terminado mi doctorado, porque tú sabes que casi siempre todo esto va en función de la investigación y hay que prepararse para ganarse el pan. Pero una vez me liberé de los compromisos estrictamente académicos, empecé a escribir y fui agrupando cosas, proyectos, elaborando, y aquí estoy.
Y en esa arqueología de la palabra escrita en tu infancia, en tu juventud en Colombia, ¿qué movimientos existían en la poesía? ¿Qué estilos de poesía se hacían en Colombia?
Mira, Colombia es un país muy especial en esto del históricamente hablando en cuanto a la poesía. Los cambios de la vanguardia llegaron bastante tarde, relativamente tarde, porque aquel grupo que se hizo muy famoso, el de Gonzalo Arango, los nadaístas colombianos, fue una vanguardia tardía. Y siempre prevaleció más bien una tradición poética alrededor de aquellos nombres bastante conocidos, León de Greiff, los Piedracelistas, Guillermo León Valencia, todas estas tradiciones. Colombia, como tú bien sabes, tiene una buena tradición poética, pero yo vivía en un mundo aparte, quizá también porque siendo costeño, siendo del Caribe, el interior del país estaba un poco alejado para nosotros. Y empecé a conocerlo al llegar a Tunja, en Boyacá, donde hice los estudios universitarios. No tuve una relación directa con ningún grupo. Siempre vi que la producción poética colombiana caía en el terreno de lo tradicional, excepto un León de Greiff, que evidentemente hizo algo diferente. El resto de la poesía colombiana era bastante castiza, digámoslo. Era un una segunda patria castellana y se vivía un poco aquel sentido de la pureza del idioma todavía. Estas rupturas, vendrían rupturas posteriormente, pero las rupturas llegarían no precisamente a través de la poesía, llegarían a través de la ficción. Y aquí es donde el impacto de los escritores costeños tiene ya un espacio bastante bien reconocible en esa historia de la literatura colombiana.
Viendo las notas sobre tu trabajo literario, una de tus primeras publicaciones es Candela Viva, que se publica en Madrid en 1984. ¿Cómo describes esa obra?
Es un poemario que para mí es bastante importante porque allí doy salida a muchas cosas que luego se sedimentaron, claro, pero el cuestionamiento ontológico de la palabra, ¿no? El signo lingüístico, ¿de qué sirve el lenguaje cotidiano, convencional? ¿Alcanza a decirlo todo? ¿Puede el lenguaje realmente ayudarnos a reflexionar, a definirnos, a establecer el puente con el otro? Estas eran mis preguntas. Yo precisamente, como te decía, estaba un poco inconforme con lo que se consideraba poesía en ese momento en el país, y me preguntaba si quizás estábamos ya saltando una falsa banda donde jugábamos con el lenguaje pero no llegábamos al poema. Entonces, Candela Viva es eso, es atreverme a sondear un poco ese mundo que apenas se abría para mí, ¿no? El mundo de la palabra poética en sí. Pero me dejó muy contento porque allí ya se inicia una especie de camino, carta de navegación, que luego recorreré y que se reiterará con la madurez, ya de otra forma. Pero ese libro es importante.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el poeta colombiano-canadiense Teobaldo Noriega. Teobaldo, en algunas horas más tú presentarás en la Sala Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá, esto ubicada en la pequeña ciudad de Gatineau, tu nuevo libro Humana Impermanencia. ¿Hay reflejo de Candela Viva en esta nueva obra? ¿Hay una continuidad?
Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras siempre estamos escribiendo el mismo poema, redondeándolo, ampliándolo, magnificándolo. Aquí la diferencia sería la de el espacio que cada uno de estos libros ocupa en la producción total. El primero es una iniciación, un intento de comunicarme con el otro. Ya aquí no tengo ninguna duda sobre lo que he podido hacer. Han sido varios poemarios, varios poemas, y me ha quedado una especie de certidumbre en que el signo lingüístico sí permite comunicarnos. Lo que he podido aprender en todos estos años es que ese cuestionamiento que yo me hacía en el primer poema de Candela Viva ha logrado obtener ciertas respuestas bastante consistentes, satisfactorias, a lo largo de estos años. Entonces, es una invitación al viaje. No es nada original, puesto que esto es lo que cada uno de nosotros, como seres humanos, hacemos. En un momento determinado reflexionamos sobre cómo ha sido nuestra vida. Y aquí esta metáfora del viaje ayuda a hacer ese recorrido de una forma bastante ordenada. Parte de la niñez, del río aquel donde el niño se lanzaba a descubrir el sonido del agua, el sonido de las piedras, el descubrimiento de aquel mar del Caribe por primera vez y con él la sensualidad que albergaba, el primer amor, aquella primera novia del colegio, el viaje al interior del país, que fue otro mundo, porque para mí, para un costeño, un caribeño, ir en aquel entonces del Caribe al interior resultaba mucho más impactante culturalmente que venir de Colombia a Canadá. Tal eran las diferencias internas en la cultura nacional. Luego, estaciones, porque son estaciones, son cantos que conducen a estaciones en el recorrido, y puertos, los que he ido encontrando aquí en Canadá, en España, y algo metafórico muy especial, ampliando esa imagen del universo en el que vivo, mirando hacia arriba, haciendo también cierto recorrido interestelar. Es una afición que tengo. Tengo un telescopio y miro hacia arriba. Y esto me alivia, me ayuda, me ilusiona, me ayuda a reflexionar. Y luego regresar, pero regresar en ese medio sueño, en la noche, cuando piensas que todo, que el día ha terminado, que el invierno se apodera de tu espacio. ¿Y cómo te alivias de esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está aquella roca? ¿Dónde está aquella cala? El mar azul, el pino, ese olor a concha marina que tanto te atrae. ¿Dónde queda? En el sueño, en el medio sueño. Y regresas entonces a esos pasos, los vuelves a recorrer, ayudándote, apoyándote de esa reflexión que conduce a la lección aprendida. Y es bastante humana. Y el cierre de los cantos, el final es ese. Es lo que nos queda. Eso somos, tenemos que disfrutarlo, sin olvidar que somos impermanencia, que esa es la lección aprendida.
El título mismo, Humana Impermanencia, hace referencia, tiene implícita la noción de la muerte.
Exacto, es un término, como tú muy bien sabes, trajinado por la filosofía y por ciertas religiones como los budistas, por ejemplo. En el budismo es algo central. Pero la impermanencia yo la veo como algo tan natural, es nuestro fin, pero es nuestra confirmación como seres vivos, ¿verdad? Sin la todo lo que nace muere. Si comienza, tiene su fin. Es el proceso de transformación, de constante trajinar lo que importa. Cómo lo llevamos, cómo lo sobrellevamos, cómo nos encontramos, nos identificamos en esos cambios, en esos avatares.
Justamente esta idea de la muerte no es una idea propicia a una sociedad de consumo que más bien nos quiere vivos y consumiendo.
Sí. Estamos en una sociedad donde efectivamente la muerte tiene un precio bastante elevado, ¿no?
A tu llegada a Canadá, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué recuperas de la poesía canadiense?
La actividad canadiense, siempre la actividad artística, me ha impresionado mucho. Es un país privilegiado y claro, tenemos también en Canadá la dicha de ser una especie de punto de encuentro intercultural de diferentes corrientes estéticas, y es una sociedad abierta. Aquí no hay realmente generaciones, movimientos, nada de esas cosas que lo que hacen es limitar el desarrollo histórico de una literatura. Aquí se vive todo, no tanto diacrónicamente, sino sincrónicamente, y esto es importante para el arte, apreciar lo que existe dentro del momento en que está allí, las circunstancias que lo actualizan, que lo convierten en puente de contacto con el otro. Esto es una cosa que he admirado siempre en el arte canadiense.
Teobaldo Noriega, autor del libro Humana Impermanencia, que será presentado hoy en Gatineau, Quebec, Canadá. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes en Radio Canadá. Que tengan una bonita tarde.
Tarde de abril. Sombras llegaron haciéndome la noche. Como siniestras nubes se acercaron y su peso sentí debilitar mi pulso. La punzada final, la amortajada, empezaba a clavarse en mis entrañas. A merced de los otros me arrojaba. Dolor de humana forma sometida al despojo. No te apresures tanto, compañera. Déjame ver de nuevo el curso de aquel río. No puedo irme sin mirar otra vez la centelleante luz del cardenal, fogata de sonido, revelando su vuelo. Contaba con oler el perfume embriagante que sale de la savia. Fiel anuncio de nueva primavera. Permíteme otra noche de arrebato, donde pueda encontrarme con mi vicio, quemar mis dedos en la húmeda brasa, agotarme en el magma de los justos. No te adelantes al pasarme la cuenta. Quedan lunas y soles, quedan puertos, brazos abiertos que todavía me esperan. Controla, por favor, esa impaciencia. Guarda el filón audaz de tu guadaña. Tan temprano no quiero tu acomodo. Concédeme una tregua. Ocurrió todo así. Recuerdo bien el viento helado de esa tarde de abril, la enrojecida lluvia que lo inundaba todo, el penoso bramido de la fatal sirena, el tic-tac de un reloj que en mi interior gemía, luchando por llevar oxígeno a la sangre, ecos de viejas voces, trazos de tiempos idos, la angustia de aquel rostro, tu rostro, vida mía, clavado en la calzada.